Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Ya, Jaimito. ¿Cómo está Jaime
Buenas
Lepe?
Noches,
Buenas noches, queridos ciudadanos y ciudadanas. En este programa Citoyens número 183 del viernes 13 de julio del 2018. Vamos a saludar a nuestro equipo, Bruno Aguilar en fotografía, Esteban Pereira, redes sociales, relaciones públicas, Marcela Torca, producción general, Carla Díaz y control, Patricio Núñez. Jaime Lepe, usted tiene algo que leer.
Bueno, yo quiero compartir con las ciudadanas y los ciudadanos como una forma de devolver la mano. Mi abuela decía, y tenía mucha razón, que en la vida hay que ser agradecido. Yo quiero leer una carta que seguramente ha sido publicada en la radio, de Juan Pablo Cárdenas, quien hasta la semana pasada fue el director durante mucho tiempo de esta radio y que nos acogió hace alrededor de 4 años. Voy a leer parte de la carta que entregó justamente a los ciudadanos y a la ciudadana al momento de despedirse. Es hora de decir gracias y adiós a los muchos auditores y lectores que confiaron en el trabajo de nuestros medios. Efectivamente, trabajar para ustedes, dice Juan Pablo Cárdenas, fue muy placentero en estos 19 años de actividad. Esperemos haber contribuido a una información libre, comprometida con nuestros valores y los de la Universidad de Chile, pero ejerciendo siempre nuestra independencia. Gracias a los múltiples periodistas, ingenieros de sonido, profesionales técnicos y a todo el personal administrativo que hizo posible esta tarea en radio, en el diario electrónico, en Diario TV, en ediciones Radio Universidad de Chile y en nuestra querida Sala Máster. Nuestra gratitud, por supuesto, a los rectores que le dieron la confianza, a Juan Pablo. Nuestro reconocimiento, además, a las radios y medios electrónicos que se sumaron a nuestro quehacer en esta sólida red de cobertura nacional y mutua colaboración. Son largos años de madrugada, desvelos y quehacer intensivo que deja huellas, también en mi salud. Gracias, por supuesto, a las instituciones nacionales y extranjeras que han premiado y otorgado múltiples distinciones por nuestro compromiso con los derechos humanos, con la profundización de la democracia, la igualdad social y la no discriminación. Nuestra parrilla radial y nuestros artículos son el mejor testimonio a la diversidad que siempre patrocinamos, al espacio entregado a la causa de nuestros pueblos ancestrales, a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y a las minorías sexuales, como la defensa del medio ambiente. Además de nuestros compromisos políticos y sociales, muchos nos satisface haber colaborado con la cultura, sus más diversas manifestaciones. Gracias por ello a los que hicieron posible nuestro excelente espacio literario, de teatro, de cine, a todos los géneros musicales. Nuestra gratitud también a los realizadores de los espacios deportivos en sus diversas expresiones, porque así es como nosotros concebimos la extensión universitaria, para contribuir con los temas del país y no al autobombo de nuestras instituciones. Gracias también a los que quedaron resentidos por nuestro éxito, a los que nos ladraron, injuriaron y calumniaron. Lo asumimos en la forma en que se puede expresar y el estilo propio de quienes adoptan la envidia, la mediocridad, la cobardía y el consabido sectarismo político. Reconocemos que sus infundios nos laceraron, pero nunca nos llegaron a inhibir, a paralizarnos. Gracias a ellos, por lo demás, pudimos recibir y seguimos recibiendo el masivo respaldo, la solidaridad, la confianza de miles y miles de personas de todo Chile y el extranjero. Sin duda que desde las mismas redes sociales nos denostaron y recibieron abundantes tapabocas. Desde el fondo de mis convicciones, sinceramente los perdono y hasta agradezco la medida en que nos permitió consolidar un excelente equipo de trabajo, así como las lealtades y deslealtades, conocer más la vida en sus actos sublimes y envilizamiento. Bueno, es parte de la carta, ¿no es cierto?, de agradecimiento que hace después de más de 19 años de Juan Pablo Cárdenas, director de Radio Universidad de Chile, aquí en Citoyen, y el equipo humano le debe tanto. Verónica.
Ya pues, vamos, continuamos con nuestro programa y vamos ahora a nuestra sección ¿Pa' dónde va la micro?
¿Pa' dónde va la micro? Bueno, ya, nos salió la cortina.
Bueno,
hagamos un resumen editorial. Vamos a estar, sí, un ratito más, algunos minutos más, con quien es el prócer del muralismo en Chile, ¿no es cierto?
¿Se acuerdan de Ramona Parra? ¿Les suena eso?
La Brigada Ramona Parra.
Exactamente. Así que vamos a estar ahí con uno de sus fundadores. Oye, Jaimito, ¿sabes qué? Me parece que ya tenemos el contacto del Pa' Dónde Va la Micro sobre una obra de teatro que se llama Manual de Guerrilla Urbana Popular, que es una obra escrita por el dramaturgo Daniel Aguirre.
¿Ya? Estamos con Felipe Rojas en la línea. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Bien.
Bien. Felipe, bueno, te estábamos llamando porque justamente queremos que no, en este Pa' Dónde Va la Micro, que nos comentes de qué se trata esta obra. Tú la diriges, ¿cierto? Pero ¿con qué compañía la estás trabajando y desde cuándo se presenta en el Teatro Sidarte?
Mira, bueno, esta es una obra que trabajamos con la compañía Teatro Quereguas, que yo soy el director de la compañía, y es un trabajo que tiene que ver con el asesinato de Pérez Sujoy en el año 71,
¿sí?
bajo el grupo La VOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo. Entonces cuenta la obra, cuenta un poco en detalle el ajusticiamiento de Pérez Sujoy, y un poco también retrata la vida de estos cuatro vopistas, que en el fondo son cuatro actores, pero son mucho más en la historia real.
Felipe, dentro de la presentación, ustedes, esta fue escrita por el dramaturgo Daniel Aguirre. Tu trabajo, ¿cuánto tiempo se demoró en poder presentar esta obra?
Sí, mira, tuvimos un trabajo de investigación cerca de 8 meses aproximadamente, recabando información que es muy poca la que hay, ¿cierto? Porque es un grupo demasiado cerrado, entonces es muy poca la historia que se conoce, y hay dos libros solamente como que cuentan un poco la historia de este grupo. Y después de montaje ya fueron por lo menos unos 3 meses, 4 meses de investigación, ¿no es cierto?, con los actores y de ensayos posteriormente.
Tú, en este minuto la obra se está presentando, porque dice sí, desde el 5 hasta el 21, ¿no?
Exactamente, en este minuto yo acabo de salir de la sala de teatro para conversar con ustedes, porque estamos ya preparándonos para la función de las 9 de la noche.
Felipe, ¿esta sala Sidarte dónde está ubicada para que nuestros ciudadanos tomen nota?
Sí, mira, esto está ubicado en Ernesto Pinto Lagarrille.
Ya.
185.
Ya.
Sidarte. Donde está el sindicato de actores, Teatro Sidarte.
Perfecto.
¿Y quiénes son los actores que te acompañan en el elenco?
Mira, en el elenco está Constanza Tumbler, Simón Pascal, Álvaro Salazar y Luis Riveros.
Okay.
Y un gran equipo atrás también trabajando arduamente en este proyecto.
Ya, pues. Bueno, tú anteriormente habías escrito una obra sobre el periodista José Pepe Carrasco, ¿no es cierto? Que fue vilmente asesinado por la dictadura.
Exacto.
Tu línea, por lo que deduzco, entre estos dos montajes, estas dos direcciones, es un teatro con un compromiso político, un compromiso social. ¿Tú crees que eso es parte del compromiso social también de los actores, de los artistas?
Sí, mira, yo creo que todo artista, todo actor, todo gente vinculada, ¿no es cierto?, al medio de comunicaciones, tiene un lado político, que decir. Algunos lo tienen más escondidos que otros. La verdad que a mí me interesan estos temas porque netamente me llama mucho la atención como el lugar que uno puede llegar a ficcionar, ¿no es cierto? Porque son lugares como con un tinte policiaco, que también me gusta mucho ese lenguaje. Entonces, como que yo a partir de eso me empiezo a proyectar mis ideas y mi trabajo en la escena, ¿no es cierto? Entonces, como ahí se arma la ficción. Entonces, me ocurrió lo mismo con Invitado a Honor, ¿no es cierto?, que es la historia de Pepe Carrasco.
Sí.
Después también hice otros trabajos que eran teatros más chiquititos, como para espectadores, para un solo espectador, que entraban en una cabina, ¿no es cierto? Y la cabina era toda una puesta en escena, y el espectador era parte de esa puesta en escena, y ahí hice un trabajo muy bonito también, que fue por los fotógrafos de la dictadura.
Mira.
Así con el documental de la AFI también.
De la AFI.
De la AFI, exacto.
Entonces, como que de ahí también viene un poco mi línea, mi investigación, como se pueda decir, no sé, como un poco de
demostrar de esto, parte, ¿no?, de la historia.
Claro, pero netamente me llevó para allá, no es que obligué a hacer esto, solamente el teatro, la visión también como de estas historias también me llevó un poco para jugar un poco con eso.
Felipe, ¿qué significa Quechereguas?
Quechereguas en honor a una casa que nos albergó durante un festival de teatro, que ahí nació la obra Invitado de Honor, que fue en el Festival Teatro en Casa, que organiza el colectivo de arte Matamala. Y desde ahí surge este nombre de la compañía, porque la casa donde está ubicada estaba en la calle Quechereguas, que está ahí en el barrio Yungay.
En honor a la casa
que nos acogió, porque este festival está en casa, entonces la obra se da en un espacio no convencional, ¿no es cierto? Nosotros ocupábamos el mismo inmobiliario de la casa para poder generar esta historia del Tete Carrasco en los años 86.
O sea, siempre rompiendo la línea clásica del teatro, ¿cierto? Ahí siempre siendo algo distinto.
Sí, hemos tenido la fortuna de que hemos postulado este tipo de proyectos, a los cuales después nos convocan para generar esta instancia, ¿no es cierto?
Como
también contar un poco más de la historia, que son temas que no todos la gente conoce. Por ejemplo, yo esta historia de la vanguardia organizada del pueblo la conocí por una novela de Germán Marín, Carne de Perro. Ya. Y a partir de esa novela yo entré a dialogar más con la historia, y ahí di cuenta que Germán Marín escribía sobre este hecho, este acontecimiento histórico, que es el ajusticiamiento a Pérez Jujuy.
Sí. Ya, Felipe, entonces invita tú a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que vayan y asistan al Teatro Siddhartha a ver tu obra.
Bueno, mire, a todos los oyentes de esta radio los invito para que vayan a Teatro Siddhartha, vengan a Teatro Siddhartha. Estamos mañana en la última función de esta segunda semana, a las 9 de la noche, y estamos la próxima semana, que son también las últimas tres funciones, de jueves a sábado a las 21 horas.
Perfecto.
Eso. Ya, y pues, la entrada general, pues paso el dato, está a 5.000 y estudiante a 4.000.
Perfecto.
Pero podemos hacer convenio, así que para que vengan, para que no se la pierdan.
Listo, Felipe. Muchas gracias por el contacto.
Un abrazo.
Gracias.
Muy bien.
Muchas gracias por el espacio y nada, pues que se sigan repitiendo espacios como esto y nada.
Ya, eso, cuando tengas otro lanzamiento ahí también se comunican con nosotros, ¿ya?
Ya, pues muchas gracias.
Listo, gracias Felipe, que estás bien. Con Felipe Rojas ahí, que está hablando de su obra. Vamos a
nuestra conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, estamos de vuelta en esta conexión patrimonial, nuestro regalón, nuestro microespacio, ¿cierto? Y le tenemos que dar las gracias a nuestros radio amigas. Así que, Radio Los Placeres de Valparaíso.
Radio Universidad de los Lagos de Osorno.
Radio Universidad Austral de Valdivia.
Y Radio El Sol del Sur de Coyhai, que están en nuestra línea, reiterando, ¿no es cierto?, nuestro espacio. Y hoy día tenemos un invitado muy especial. Y es tan especial que él fue parte del piloto que grabamos cuando postulamos al fondo, ¿no es cierto?, regional del Fondart, y que obtuvimos gracias, ¿no es cierto?, a este fondo estatal, pagado con la plata de todos los chilenos, por cierto. ¿No
para cierto? Que vean que se está haciendo el trabajo
se con está haciendo
ese
el dinero. Trabajo. Exactamente. Y ahí tuvimos a Patricio Madera, ¿no es cierto?, pintor, muralista de la histórica brigada Ramona Parra. Madera nació en Arica y desde ahí comenzó su relación con el muralismo. Y él nos va a ir contando, ¿no es cierto?, que en el transcurso de su vida se fue encontrando con algunas gratas sorpresas que terminaron, ¿no es cierto?, transformándolo en uno de los fundadores de esta brigada Ramona Parra.
Así que,
Patricio Madera, buenas noches y bienvenido.
Gracias por estar acá con nosotros.
Acércate más al micrófono, por favor.
Bueno, y gracias a ustedes también. Para mí tiene mucho sentido estar en esta radio de la Universidad de Chile, radio que uno se le viene a la memoria los tiempos difíciles de la dictadura, donde siempre tuvimos un espacio para difundir nuestro trabajo.
El muralista urbano, ¿cómo podríamos definir a este muralista urbano?
El muralista urbano tiene que ver conmigo que es un muralista que está en los espacios públicos, en la calle. Nosotros nacimos en la calle y hemos estado toda la vida sin prejuicio de hacer murales dentro de universidad, escuela, pero esencialmente nuestro trabajo está dirigido al transeúnte que camina por las calles y que se encuentra con un muro. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que él se reconozca en el muro, se vea el mismo. Sus aspiraciones, sus frustraciones y sus sueños de futuro.
Contémosle a nuestros ciudadanos, sobre todo a las nuevas generaciones, a las generaciones jóvenes, ¿cómo nace la Brigada Ramona Parra?
Mira, los vamos a remontar al año 1968. En Chile se vive una agitación popular, política, donde se daban los primeros pasos, donde se gestaba la unidad de los partidos populares para construir un nuevo proyecto en Chile, que era la unidad popular, y donde yo en ese tiempo era militante de las Juventudes Comunistas. Y se nos entrega la siguiente tarea: a través del sexto congreso de las Juventudes Comunistas se crea las brigadas de agitación y propaganda para difundir el proyecto de la unidad popular. Ahí nosotros salimos a la calle a pintar letras, consignas, y esto tuvimos que ocupar mucha audacia porque había que competir con todo el poder de la reacción, todo el dinero que tenían. Y nosotros, nuestros primeros pizarras, nuestros primeros escenarios fueron, se construía el metro entre la Estación Central y Plaza Italia, y el Gran Zanjón tenía muros de protección de madera. Por ahí pasaban millones de personas diarias y nos tomamos esos espacios para escribir las consignas, el proyecto de la unidad popular.
¿Como cuáles? ¿Como para que la gente
claro,
se recuerde?
Por ejemplo, el cobre para Chile.
Ya. Que a todo esto, hace un par de días estuvo, sí, además de aniversario, sí, ¿no?
El Día de la Dignidad Nacional.
El Día de la Dignidad Nacional.
El tema de la leche también me recuerda.
Claro, medio litro de leche para cada niño. Hoy día debe resultar eso un
medio, poquito, medio extraño, ¿no?
Pero en ese tiempo el 70% de nuestros niños no tomaban leche. Y no existía la educación gratuita secundaria. Vivíamos en un mundo de muchas mezquindades, de muchas limitaciones. Por eso era la necesidad y por eso le hizo tanto sentido a nuestro pueblo construir este proyecto político. Y nosotros, los muros se blanqueaban, se esperaba que se secara y uno escribía estas consignas, el nombre de Salvador Allende, por supuesto. Y la derecha rápidamente descubre esto y nos quiere competir con todo el poder, con todo el dinero que tenían. Y pasamos un periodo muy corto de tiempo donde fuimos un poquito, nos hicieron desaparecer. Pero alguien descubrió una cosa tan grandiosa, tan simple, pero tan significativa, donde encima de un mural, un rayado de Alessandri, alguien trazaba con letra negra el contorno de una letra. Y había un grupo que se llamaba los rellenadores de letra, que se rellenaba en color rojo, y habían otros que se llamaban fondeadores, que el fondo del muro lo pintaban amarillo. Y después venía alguien repasando otra vez el contorno negro que había quedado medio desfigurado, y nosotros ahorramos dos tercios al tiro, que no blanqueamos, no teníamos que esperar que se secara. Estas brigadas de derecha, y se llaman de brigada porque lo imitaban a nosotros, porque le pusieron también brigada. Nosotros los arrasamos, o sea, cubrimos todos los muros con esta rapidez adquirida. Esta confianza con el muro, la confianza del grupo, no hacía mucho sentido. En las noches, a las 3, 4 de la mañana, siempre paraba un auto y se bajaba Salvador Allende a saludarnos. Nos dejaba un poquito de plata para comer. Y de repente por ahí una botellita de vino para compartirla para el frío.
Para el frío, no para ustedes, sí.
Nos tocó tiempos duros. De frío.
Pero esto, Pato, perdona, históricamente parte con una campaña, ¿no es cierto?, al primer candidato, ¿no es cierto?, que se iba a enfrentar al nuevo periodo del año 70, que era Pablo Neruda, y después posteriormente fue Salvador Allende.
Claro, primero fue Neruda.
Ya.
Y después Salvador Allende.
O sea, ustedes fueron parte de esa brigada también de ambos candidatos.
Exacto. Pero mira, cambiaban los nombres porque las consignas eran las mismas, los proyectos los mismos, o sea, cambiamos primero Neruda y después cambiamos Neruda por Allende, o sea,
fue... ¿Y cómo descubrieron esto de filetear las letras, de fondear, que ahorrar pintura, darle un estilo, porque la letra de la brigada Ramón Aparra es súper distintiva,
una caligrafía la creó Danilo Amonde, el gitano. Él creó esta caligrafía, tremendo tipo. Él fue el verdadero fundador de la Brigada Ramón Aparra. Todos nosotros vinimos detrás de él. Él creó la tipografía, el que después creó la Brigada Chacona. El mismo. Tremendo compañero que hizo un aporte muy grande. Entonces, lo que pasa es que todas estas cosas, si tú me pides que yo te haga una explicación con Olorov, técnica, no tengo cómo decirle. Porque estas cosas nacían espontáneamente. Espontáneamente. Gana Salvador Allende y decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a nuestras tareas habituales. Entonces dice alguien, no, ahora vamos a escribir las primeras 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular. Entonces empezamos a escribir las 40 medidas, y alguien entre medio hizo un puño, que era la decisión de lucha de nuestro pueblo, alguien trazó una paloma, que era la vía pacífica al socialismo, alguien pintó una espiga, el derecho al pan, alguien un engranaje fábrica, el derecho al trabajo, y vamos reemplazando la tipografía por símbolo.
Correcto.
Ese es el sentido.
Sí. Perdona.
Perdón un poquito.
Sí.
Y este filetito negro en las letras se traslada a los símbolos, a las pinturas.
A las pinturas. O sea, la imagen negra.
De ahí nace que todo mural de la Brigada Ramón Aparra tiene este contorno negro.
Correcto. ¿Tú alguna vez, Patricio, declaraste que el muralismo no es solo pintar por pintar? El muralista debe enfrentarse al muro como un trabajador del arte y no como un artista, ya que para nosotros la brocha es una herramienta. Si el mural no dice nada, no sirve.
Exactamente. Mira, yo puedo poner, por ejemplo, eso lo dijeron en todas las disciplinas del arte. ¿Qué dijo Víctor Jara? Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Eso ejemplo nosotros recibimos. Entonces nosotros fuimos creados para comunicar socialmente, como trabajadores del arte, y la brocha, como dices tú, una herramienta. Nosotros mirábamos a México, nuestro referente, Diego Rivera, Siqueiro, Tamaño, Orozco. En un país donde existía el 70% de analfabetismo, ellos descubrieron el mural para educar al pueblo a través de imágenes.
A mí lo que me interesa es, usted, ¿cuál es su formación? ¿Cómo usted aprendió este oficio? ¿De dónde, cuál eran sus referentes? Aparte ya cuando ya estaba más grande, pero usted parte como a los 18 años con esto. Pero antes usted había pintado, no, antes jamás. ¿Usted había estudiado algo? ¿Esto fue un tema autodidacta?
Autodidacta total, 100%. Nosotros empezamos, la primera brocha que yo tomo es para pintar letras.
Ya. Y después, ¿cómo entra a este tema del muralismo como tal?
Este desarrollo, como explicaba yo, se da cuando nosotros empezamos a hacer estos símbolos, los vamos enriqueciendo. Nuestros primeros murales eran muy feitos. Tenían muchas limitaciones. Esto vino con el tiempo, pero fue un tiempo muy corto. Nosotros ya a fines del año 70 y los seis primeros meses del año 71 teníamos 300 brigadas en todo el país. Y este país estaba totalmente lleno de murales.
O sea, no fue solo Santiago.
No.
Porque esta cosa era muy fácil recoger esta experiencia técnica. Además, nosotros creamos las Brigadas Venceremos. ¿Cuál era la labor de las Brigadas Venceremos? Ir a regiones a transmitir nuestra experiencia. Y a mí me tocó dirigir una brigada que recorrimos norte y a Danilo Bahamón del sur. Se llamaba las Brigadas Venceremos. Era esa nuestra labor, ir a transmitir esta experiencia. Por eso se multiplicó de esa manera.
¿Y las murallas, ustedes les pedían permiso muchas veces a la gente que era propietaria de esas murallas, o se tomaban las murallas, las pintaban en blanco y hacían el
en
trabajo?
En una primera etapa, espacios públicos, sitio de Eriazo, lo que hablaba de estos muros del metro, no teníamos problema porque eso era algo...
Sí.
Y también con autorización, y también hacíamos mural en sindicatos, universidades... tomábamos todos los espacios donde nos invitaban.
Pues tú haces una distinción entre el muralismo urbano, que se toma en los espacios públicos, y el muralismo más académico, que está en
dentro
recinto,
de la universidad.
Claro, es que nosotros yo personalmente yo llevo 45 años pintando. Yo tengo mi propia academia, mi propia técnica desarrollada a lo largo de todos estos años. Con mucho orgullo me considero autodidacta, no tengo ni un tema con eso, ningún tema.
Siento que en algunas oportunidades ustedes mismos se han considerado discriminados por la academia, porque como no estudiaron, entonces ustedes muchas veces dicen ser discriminados de alguna manera, ¿no?
Nunca ha habido voluntad de prestar los espacios de arte para presentar nuestra y ni tampoco nosotros lo echamos de menos, porque a nosotros el título de muralista nos puso el pueblo, ellos nos han puesto este galardón, y por eso que estamos
y ese concepto del pueblo, el que usted tiene en sus trabajos, porque la gente que nos sigue vía streaming, nosotros tenemos acá varias imágenes de sus murales, y la característica de su trabajo es justamente el trabajador, podríamos decir, usted también trabaja dentro de la línea temas religiosos, siendo que usted es agnóstico. Dibuja y pone de característica a un Jesucristo distinto al que nosotros podemos conocer, a una Virgen completamente distinta a la que la misma Iglesia nos ha querido imponer. Usted la hace como representante del pueblo, como que si fuera el pueblo mismo ahí, ¿no? Exacto. Esa es como su línea. ¿Eso es lo que usted podría decir que es su característica?
Exacto. Mi influencia en el norte de Chile, donde me desarrollé como niño, después como joven, fueron los pueblos indígenas. Si ustedes ven mis trabajos, los colores son heredados por nuestra cultura indígena. Ellos decían que los colores alejan los malos espíritus.
Mira.
Y nosotros de ahí nacen estos colores. Y decir que nos legaron un tesoro tan grande, su ciencia, su sabiduría. Y eso en mi pintura tiene mucha, mucha influencia. Personalmente a mí, porque yo, el resto del colectivo Brigada Ramón Aparra, no está tan influido por esto. Pero si tú, porque yo también hago caballete y hago mural. Y de eso vivo, de la pintura que vendo a través de internet, en las ferias públicas, donde tengo posibilidad de instalarme. Pero, y el mural para mí es un trabajo totalmente social.
¿Sabes? A lo mejor acá en Chile las autoridades no han sido reconocidos como un trabajo artístico, pero sí a nivel latinoamericano, porque usted ha viajado mucho a México, siendo que México es uno de los referentes del tema muralista.
Bueno, fue nosotros fuimos invitados cuando los mexicanos conmemoran los 40 años del golpe militar, una actividad maravillosa, una jornada, que fuimos a una embajada cultural de Chile, más de 60 personas, Quilapayún, Santiago Nuevo Extremo, Intigimani y muchos artistas más. Ahí estuvo Gabino Palomares, mexicano, Daniel Vigliete. Fue una jornada maravillosa. Y a nosotros, en el Auditorio Nacional, que es para más de 30.000 personas, una cosa inmensa, durante este concierto nos construyeron una valla de madera. Y nosotros, al comenzar el evento, nosotros empezamos a hacer un mural. Y sobre el escenario había una gran pantalla gigante que iba mostrando los avances del mural. Cuando termina, y ellos salen al hall y ven el mural terminado, eso para ellos fue muy impresionante. Eran miles de fotos, nos querían abrazar, nos querían saludar. Y yo ahí entendí qué éramos nosotros en el imaginario internacional. Porque nosotros en eso no tenemos conciencia. No. Nosotros muchas veces nosotros mismos nos hemos automarginado. Nosotros mismos. Sí.
Pero a propósito, Patricio, de la no conciencia, ustedes eran muy jóvenes y de pronto se encuentran con el maestro, ¿no es cierto?, Roberto Mata. Exacto. Cuéntanos esa historia con Roberto Mata.
Bueno, esa es una de las experiencias que a nosotros más nos marcó. Nosotros ya teníamos todo el país lleno de murales, estábamos hablando ya del año 71, casi al final, y de repente nos enteramos que viene Roberto Mata a saludarnos. Bueno, lo esperábamos en nuestro local y llegó corriendo. Él tenía algunas dificultades para hablar español, pero se le entendía. Y nos dice: niños, ¿qué han hecho? ¿Cómo se le ocurre? Y nosotros dijimos: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos mal? Digo, ustedes, niños, han hecho una cosa por primera vez única en el mundo. Ustedes han llenado un país de murales siendo autodidacta. Porque el muralismo mexicano, chicano, todas las expresiones de muralismo social es academia. Ustedes son unos cabros chicos, no tienen ni idea para dónde va la micro. Y tienen un país lleno de murales.
Pero además, murales bien hechos.
Yo vengo a aprender con usted. Y de hecho, trabajó casi más de un mes. Nos regaloneó, nos compró un camión. Nosotros teníamos un camión que se llamaba La Tetera. ¿Y por qué se llamaba La Tetera? Porque hervía el rallador y era del año 36.
Imagínate.
Que lo conducía el Sopa, gran amigo. Y él nos regaló un camión nuevo. Nos compró ropa, nos llevaba a comer a los restaurantes. Nosotros no queríamos que se fuera.
¿Cuánto eran en esa oportunidad?
Siempre, lo que pasa es que habían una brigada central. Después cada regional, cada comuna tenía su propia brigada. Y después iba así en una pirámide. Entonces, pero
eso seguía una matriz en términos gráficos. O sea,
era el recoger el testimonio, porque todos vivían su ciclo de experiencia. En un barrio se creaba la BRP, nosotros íbamos a una población, trabajamos con ella y después nos íbamos. Y ellos seguían pintando y Almán su propia.
Pero el estilo, me refiero, el estilo.
Siempre se radicó 100%.
Sí. Hay un tema reivindicativo también que tiene que ver, ¿no es cierto? Y cultural con las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu impresión de los grafiteros, los que hacen stencil y que ocupan los espacios públicos? No a mucha gente le gusta.
Además. De esta famosa nueva ley que se está generando. No nueva, pero que la quieren renacer.
A nosotros nos tocó participar el año antepasado en Ámsterdam en el Encuentro Mundial de Muralismo. Y fuimos invitados a la BRP sin ser grafitero. Y fuimos recibidos, pero con un cariño. El espacio más importante de este evento era para la Brigada Ramón Aparra. Y ellos lo decían, porque ustedes son referente internacional. Para nosotros nos hace mucho sentido que ustedes estén aquí. Nosotros somos hijos de ustedes. Lo único que nosotros ocupamos un spray y ustedes una brocha. Pero los caminos son los mismos. Y cuando surge este, que a mí me inquieta personalmente, estas grandes noticias de que se va a reprimir a los niños que hacen el TAC, que pintan con graffiti. Hoy en día nosotros tenemos grafiteros reconocidos chilenos en el universo internacional, el INTI, Cinti, que decoró el Paseo Bandera, que ellos empezaron de la misma manera. De ahí, todo, cuando uno va en la calle y se sorprende estos grandes grafitis, nacieron de ahí, es un proceso. Ahora, a quien piense o tenga la decisión de reprimir esto está perdido en el tiempo, no sabe de qué está hablando. Entre más represión, más grafitis van a haber, porque ese es el tema de ellos, ser irreverente y desafiar a la autoridad. Tendría que haber un carabinero en cada esquina de todo el país para que no hubieran grafitis.
Exactamente.
Hay que integrarlos. Y mira, la experiencia de esto, el Museo a Cielo Abierto de San Miguel, de la Pincoya, el barrio Yuncay, donde están surgiendo verdaderos museos a cielo abierto. Y todos esos niños han vivido el mismo camino. ¿Qué pasa en el barrio Yuncay, en todos los barrios? Los vecinos aprendieron a convivir y vieron que era mejor prestarle su muro y tener en su fachada un muro artístico maravilloso. Y ya no hay problema. ¿Qué hacen los peruanos? El Metro de Lima organiza todos los años un encuentro nacional de muralismo. ¿Cómo lo ha resuelto Europa? Que nos gusta tanto mirarla y imitarla, muchas veces muy mala imitación. La Municipalidad de Ámsterdam tiene lugares determinados para los grafiteros.
Perfecto.
Grandes viales, murallas, y además les da los sprays. Ahora tú vas a Ámsterdam, yo estuve, les contaba que estuve en este, y no hay grafite en las calles. Con esa simple medida de integrarlos, valorarlos. Pero a través de la represión estamos perdidos, porque no se entiende el concepto. Y lo que nosotros queremos, esto hay que partir del aula. Y estos gobiernos cortos, mediáticos, populistas, que en 4 años quieren dar clases de conducta, de todo, qué terrible que el ex ministro de Cultura es el que presente esta ley. ¡Qué impresentable! ¿Qué dirán en el universo del mundo de esa medida? Cuando el circuito turístico de los murales hoy en día ya está instalado, vienen turistas a ver el circuito de murales. ¿Y qué vienen a ver los muristas? Identidad. ¿Acaso los turistas van a Viña del Mar? No, van a Valparaíso, van a La Vega, van al Biobío, porque ahí está la expresión popular de nuestro pueblo.
Correcto. Patricio Madera, bueno, en representación de no solo del equipo, sino también del pueblo chileno, queremos darte las gracias porque esta Brigada Ramón Aparra ha sido parte de la historia. Sin ese registro, esa huella, esa marca dejada en los sitios públicos y manifestada en muchas películas chilenas, no hubiese sido posible recomponer la identidad y la memoria de un pueblo. Y en agradecimiento queremos regalarte un libro de nuestro director, nosotros, Juan Pablo Cárdenas, Lo Diré Mañana, Crónicas de la Política que se repite el plato, para que usted lo pueda disfrutar.
Para que siga con tema político, siga criticando políticamente a través del
siempre
mural.
Disponible. Encantado. Porque los quiero felicitar, porque esto es lo que nos hace mucha falta, identidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Vamos
por estar acá con nosotros.
A una pausa, Don Pato, y volvemos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Soy Zorro, de la banda 12 Tribus, y junto con dejarlos cordialmente invitados para que se unan a nuestras redes sociales, quiero mandar un afectuoso saludo al programa Cito Jens y a todo el equipo de la Radio Universidad de Chile, agradeciéndoles por siempre el apoyo que le brindan a la música chilena. Quiero dejarles este tremendo regalo de parte de 12 Tribus, el segundo single de nuestro disco Súbete, la canción ¡Apágala! ¡Ahí!
Que realmente importan, te las cantamos hoy, oh, yeah. Te las cantamos hoy, yeah. Te las cantamos hoy. La tierra está llorando, y si sube o baja el dólar le da igual. Es que hay algo que estamos olvidando, es que madre tierra hay una y nada más. Poniendo precio y muy pocos quedan ya sin explotar. Y mientras tanto nos distraen con su circo de farándula y quien vende más en Navidad y de discursos y promesas nada más. Y si es que quieres despertar, quieres despertar.
Quieres despertar, quieres despertar, quieres despertar.
Jaime, apágala. Así se llamaba el tema de la banda 12 Tribus, que recién estaba aquí en el Big Band de la ciudad. Así que para las bandas emergentes que quieran que sus temas salgan al aire, comuníquense con Carla Díaz en nuestra radio. Así que nos mandan sus datitos y Carla se contacta con ustedes.
Muy bien.
¿Vamos a nuestra Plaza de Abastos?
Vamos a la Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, de nuevo en la placita de Abastos. Oiga, se hizo una encuesta de calidad de vida del adulto mayor e impacto del Pilar Solidario. Así que vamos a conversar sobre esta encuesta y para poder poner en contexto a nuestros auditores, que la mayoría están dentro de esa edad, que justamente nos solicitaron tener mayor información. Y para ello está nuestra invitada, Carolina Moraga Paredes. Ella es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, bachiller con mención en Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Chile, diplomada en Rehabilitación Psicosocial Comunitaria, diplomada en Geriatría, magíster también en Salud Pública de la Universidad de Chile. Así que es de la casa, Carolina. Bien, así que gracias por estar acá con nosotros. Bastante largo su currículum. Sí,
increíble. Para ser tan joven, dice.
Porque tan joven, sí, po, tan joven. Sí. Además, súper joven. Así que para la gente que nos está mirando en streaming ahí, para que vean que es una lolita nomás.
Bueno, según el INE, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadística, por cada 100 menores de 15 años, hay 80,9 personas mayores de 60 años y más. En promedio, los adultos mayores superan los 2.800.000 personas, o sea, equivalen al 16,2% de los habitantes del país. O sea, es un grupo etario que va tomando una dimensión importante. Y yo no sé, quiero preguntarle a Carolina, como primera entrada al tema, si, porque esto se está discutiendo hace mucho rato, pero si no hemos preparado y no hemos puesto las pilas con este tema, que se viene, pero o sea, no vemos que pasa nada.
Hace mucho tiempo se venía diciendo que el país estaba envejeciendo, pero parece que las políticas públicas no iban acorde a esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión que tienes tú en relación al tema de esta encuesta?
Bueno, muchas gracias. Mira, mi visión en general, primera cosa, o sea, lo que le ha pasado al país es un fenómeno bastante complejo. Chile ha envejecido muy rápido. Entonces, a diferencia de otros países o lo que ha pasado en Europa, finalmente han tenido más tiempo para prepararse ante una situación de envejecimiento poblacional. Lo que nos ha pasado en este caso, en este lado del planeta, digamos, es que el envejecimiento ha sido muy acelerado. Por tanto, las políticas públicas han quedado un poco cortas con las necesidades de esta población. Por otro lado, es una población que es bastante heterogénea, ¿ya? No es lo mismo una persona mayor de 60 o en el tramo de 60 a 70 años que una persona sobre este tramo de edad, sobre los 80, y hoy día que tenemos una población centenaria importante. Las necesidades son diferentes. No se puede pensar en una política pública dirigida solamente a un tramo etario. Entonces, en ese sentido, es complejo pensar. Es un fenómeno complejo, en el fondo, que requiere un abordaje interdisciplinar, que requiere un abordaje de diferentes sectores para poder hacer frente a las necesidades de esta población diversa.
Carolina, tú, aparte de... tú trabajas como investigadora en la Universidad Central, ¿cierto? Dentro del trabajo que ustedes han realizado, ¿cuáles creen que son las primeras medidas que se tienen que abordar para poder ir sorteando estas problemáticas que tenemos con los adultos mayores?
O sea, es importante... Mira, nosotros hemos estado trabajando diferentes líneas. Yo, en lo particular, me interesa mucho el tema de sexualidad en adultos mayores, que es uno de los componentes de calidad de vida. No aparece en esta encuesta particularmente, pero si uno indaga en la otra encuesta de calidad de vida que realiza la misma institución, que existe, es un elemento importante para la percepción de bienestar que tienen los mayores. Sin embargo, respecto a este tema puntual, creo que es importante entender que tenemos una sociedad donde el envejecer está mal visto. Nadie quiere envejecer. Quiero llegar a ser adulto cuando eres niño, pero nadie, si uno le pregunta a un grupo de niños, quiero llegar a ser adulto mayor. Nadie quiere llegar a esta etapa. Incluso si nos preguntamos entre nosotros cómo nos imaginamos en nuestra etapa adultez mayor, la verdad es que las imágenes son bastante negativas. No es culpa nuestra, esto es una construcción social. Entonces, no podemos verlo de una manera lineal. Es complejo pensar esto porque estamos llenos de viejismos, que llamamos nosotros, ¿cierto? Esta mirada más bien negativa. Entonces, en este sentido, la verdad es que cuando hablamos de calidad de vida tenemos que entender que hay componentes que son objetivos y hay componentes que son subjetivos, que tienen que ver con este bienestar. esta sensación de bienestar.
Hay que considerar que el tema del pilar solidario tampoco es transversal, no es para todos los adultos mayores, eso también tenemos que tenerlo claro, o sea, están dentro de un rasgo desde el punto de vista socioeconómico que no toda la población adquiere este pilar solidario, que puede ser un aporte y una ayuda a su pensión de jubilación, y eso los puede mantener en una, entre comillas, una mejor calidad de vida. ¿Cómo podemos abordar en el sentido de que si se les quita este pilar solidario, de qué manera los adultos mayores pueden sobrevivir si al final es un complemento a las paupérrimas pensiones que hoy día se tienen? Claro. O sea, el pilar solidario por algo se llama pilar, o sea, sostiene algo. ¿Qué pasa con el resto de los adultos mayores que no tienen y no les cubre, no les entregan este pilar solidario?
Claro, hay que pensar que las cifras que arroja esta encuesta al menos nos dice que un 60% de estos casi 3 millones de personas mayores que existen en Chile están cubiertas por pensiones. De eso un 40% tiene pensiones solidarias. Y es importante hacer un énfasis acá, que hay un tema de género no menor.
Sí, las mujeres.
Que nosotras las mujeres envejecemos, primera cosa, en peores condiciones, tenemos menores niveles educacionales asociados, ¿cierto? Por tanto, tenemos menores ingresos también, tenemos menor situación de salud. Y este pilar solidario apunta principalmente también a beneficiar a esta población. O sea, tiene un foco también de mejorar esta o apuntar un poco a la equidad de género y disminuir, ¿cierto?, estas brechas que existen entre hombres y mujeres también en esta etapa del ciclo vital. Entonces, finalmente, lo que tú me dices, ¿cómo este pilar aporta? O sea, sí, aporta, la encuesta lo dice y trata de cuantificar que efectivamente en la medida que las personas tengamos un poco más de ingreso y en esta etapa del ciclo vital particularmente se traduce en tener una mejor percepción de bienestar, pero también objetivamente en tener una mejor situación de salud, una mejor mejor relaciones, como también es una de las dimensiones que aborda, pero sabemos que no es
solución.
No es la solución y no resuelve todas las problemáticas.
Y además porque hay otro grupo, perdóname Jaime, hay otro grupo también de adultos mayores que están sobre los 75 años, que muchas veces se dan vueltas con las famosas tarjetas de crédito y que a esa edad ya las tarjetas no pueden seguir trabajándolas con los adultos mayores porque les cubre el seguro hasta cierta edad. Entonces, ¿de qué manera este otro grupo de gente que no tiene este pilar solidario puede ir mejorando su calidad? Porque al final tenemos una pobreza disfrazada, en realidad, ¿no?
O sea, efectivamente, hay dos formas de medir la pobreza. Una es la pobreza en ingresos y otra es la multidimensional. Cuando vamos a mirar la pobreza multidimensional, que esto lo mide la CACEN, nos dice que un 20% de la población mayor tiene una pobreza multidimensional. Es decir, uno de cada cinco está en situación de pobreza, que cambia mucho cuando lo miramos solo en ingreso. Entonces, hay que mirarlo multidimensionalmente. O sea, una cosa, tú bien lo dices, la pensión básica solidaria está dirigida a estas personas que no participaron o no aportaron, ¿cierto?, en este sistema de pensiones, o que también en su sistema, la pensión básica solidaria también tiene un sistema de aporte, aporta las cotizaciones o a estas lagunas y mejorar, ¿cierto? Entonces, quienes no están ahí son todos aquellos que hemos trabajado y que hemos ido contribuyendo y que jubilamos. Pero sabemos que hoy día en este sistema, ¿cierto?, nosotros jubilamos y jubilamos ganando muy poco. O sea, si lo comparamos con el valor de nuestro ingreso cuando tú eres un activo trabajador, cuando tú jubilas te empobreces, y esa es una realidad. Entonces, estas personas que se empobrecen, que en general son de la clase media, y estamos hablando de personas que han trabajado toda su vida, terminan jubilando quizás con un tercio o un cuarto de su dinero que recibían como
y complementan trabajador. Justamente con las tarjetas.
Y complementan con lo que ofrece el sistema. No son beneficiarios de un pilar solidario, no son beneficiarios de un Estado, cierto benefactor, porque no están dentro de este margen de la pobreza, pero sin embargo son personas que para poder subsistir requieren de complementar y por tanto endeudarse.
Correcto.
Y en ese sentido hay una brecha gigante. Las políticas que son focalizadas claramente sabemos que abordan a una población, pero nosotros bien sabemos también que en nuestro país la desigualdad y la clase media finalmente es la que más sufre, no puede acceder a los beneficios sociales y por tanto también tiene que endeudarse para poder tener una calidad de vida, un estándar de vida. Y lo hablaba un poco también, o sea, queremos tener mejor salud y hay muchas cosas de la salud que no están cubiertas por un sistema y sabemos que a medida que envejecemos más vamos a tener más problemas de salud. No quiero decir que envejecimiento es igual a enfermedad en ningún caso. Sin embargo, sabemos que en algún momento vamos a fallecer y en ese sentido nos enfermamos.
Sí. Y ahí, fíjate que hay datos que son bien interesantes. El 42,8 dice, por ejemplo, que su salud es buena o muy buena. los mayores de 65 años destinan el 9,7 de su gasto mensual a prestaciones como consultas médicas, hospitalización y cirugía. Y entre los 75 y 80 años esta categoría alcanza el 11,7 según la Cámara de Comercio. Y que además padecen en este grupo, ¿no es cierto? Hipertensión, artritis, artrosis, colesterol, etcétera. O sea, hay un gasto ahí respecto al tema de salud que no es un tema menor, a propósito de que la última semana hemos tenido ahí un tema con los laboratorios, los remedios y cómo se está trabajando este tema.
Claramente hay una inversión en el tema de las farmacias populares. Uh-huh. El tema de la farmacia y el medicamento es importante mencionarlo porque cuando uno piensa en un sistema de salud, las coberturas, o sea, los fármacos forman parte de un tratamiento de salud. Uh-huh. Y no todos los fármacos están incorporados. Por otro lado, lo que sabemos, la mayoría de nuestros adultos mayores son cotizantes, son pertenecientes al sistema público, FONASA, ¿sí? El 80% aproximadamente de nuestros mayores. Sin embargo, cuando nosotros vamos a mirar este detalle, sabemos que cuando quieres una especialidad en un sistema público, finalmente tenés una lista de espera muy grande y quienes no son de FONASA, sino B o C o D, finalmente terminan usando libre elección. Y que en libre elección vas a comprar un bono y pagas, que eso significa gasto de bolsillo. Entonces, volvemos al punto, ¿quiénes no pertenecen a este sistema de subsidio? ¿Quiénes van a comprar el bono? Hay un gasto de bolsillo que es extra al gasto mensual, que implica un empobrecimiento. Implica que si yo quiero tener un mejor nivel de salud, que si yo quiero atenderme oportunamente, finalmente entonces tengo que endeudarme, y ahí está lo del tema de las casas de crédito, que además también tienen todo su restricción.
Y el resultado de esta encuesta a los adultos mayores que se le entrega este pilar solidario, ¿han mejorado las condiciones, entre comillas, de vida, teniendo este aporte adicional? ¿Está comprobado? ¿Esta encuesta lo arroja? ¿Lo dice?
Sí, está comprobado en general que aporta positivamente en muchos aspectos. Primero, por ejemplo, aporta en general en su satisfacción vital, aporta en percibir mejor su salud. Es importante también entender que está estudiado que quienes tienen mejores ingresos presentan, es un factor protector finalmente para el deterioro cognitivo. Al menos acá señala que si mejoran en un 1% sus ingresos, presentan una mejora de 2.4 puntos porcentuales en el fondo de no presentar deterioro cognitivo. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay un beneficio. Sin embargo, esta encuesta igual señala un punto negativo, que es que influye en el nivel de empleo de estos mayores.
Ya.
Que muchos, al percibir un poco más de ingresos, dejan de mantenerse ocupados. Y uno podría verlo de diferentes formas. De algún modo, la idea de estas pensiones básicas es que venga a mejorar. No a sustituir el ingreso de base.
A reemplazar, claro.
Además que irónicamente, Carolina, se produce que el propio Estado, a través del sector público, a los 45 o 50 años ya te está mirando para que te vayas.
Ya es hora, ¿no?
¿No es cierto? Y tenemos países desarrollados donde, además de lo económico, además de resolver este tema, hay un tema de que se sientan útiles a la sociedad, sí, o se vuelvan a sentir útiles, y ahí está el tema valórico con los hijos, con los nietos, donde ellos se ocupan, o de otras tareas donde la experiencia, ¿no es cierto?, hace que tenga un valor, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la sociedad. De hecho, los japoneses dicen que la mejor organización social es aquella donde hay viejos y jóvenes, mujeres y hombres.
O sea, yo creo que ahí tú tocas un punto importante en esto último, que es lo intergeneracional. Uh-huh. Yo siempre digo, o sea, ¿qué espacios hoy día son intergeneracionales en nuestra sociedad? Entonces, habitualmente preferimos estar con los mismos tramos etarios. Antes se daba más el encuentro intergeneracional en las familias, pero si tú no tienes una familia grande, o si ya no tienes estos ritos como eran los matrimonios, o como eran como los funerales también que reúnen la familia, lo intergeneracional ya no se da mucho. Y en términos laborales, efectivamente, lo legal marca. Para nosotros hoy día, 60, 65 años, estoy pensando en la gente que está trabajando, tiende ya a empezar a retirarse, ¿cierto?, de este mercado más bien formal. Sin embargo, lo que dice esta encuesta es que efectivamente igual los mayores, un 37% de estas personas mayores de 60 años se mantiene empleada, ¿sí? Y en ese sentido igual hay un porcentaje, o sea, al menos uno de cada tres mayores está trabajando. Sin embargo, en un empleo formal lo que sabemos es que lo legal te marque para el retiro, y nuestra sociedad, insisto, es como una sociedad todavía antiedad. Entonces, empezamos a cumplir y ya como que quieras retirarse. Y no solamente es que la sociedad, para qué vamos a decir que solo viene de afuera. O sea, esto es un sistema complejo nuevamente, donde la exclusión no se da solamente por una sociedad que saca, sino porque yo también, persona mayor que estoy pronto a cumplir mi edad, siento que ya debo retirarme, ¿sí? Otras sociedades han enfrentado mejor esta situación y han creado obviamente estos perfiles que son los perfiles más senior, ¿cierto? De esta persona para retomar la experiencia, personas que se hacen cargo de capacitar a estos profesionales novatos o juniors, ¿cierto? En los ingresos iniciales de las empresas.
Correcto. ¿Esta encuesta te deja un sabor amargo o hay una luz al final del túnel?
Mira, todo es bueno. O sea, hay una mejora, el porcentaje, el impacto es cercano al 40% de los ingresos de los hogares de quienes reciben la pensión básica solidaria. Pero hay desafíos, ¿sí? Esto no resuelve el tema en ningún caso. Creo que nos quedamos cortos, de todos modos, porque la idea es combatir la pobreza. La idea, por supuesto, también es mejorar la equidad de género, que es tremendamente importante. Entonces, me quedo con una sensación de que podemos más.
Ya. Bueno, estábamos con Carolina Moraga Paredes, ella investigadora de la Universidad Central, ¿cierto? Que nos vino a comentar sobre esta encuesta que se hizo en relación al tema de los adultos mayores.
Correcto.
Ya, regalito.
Y que vamos a hacer una especie serial, una saga, así que te vamos a invitar más adelante porque se nos quedaron varios temas en el tintero.
Yo feliz.
Carolina, a nuestros invitados les regalamos libros.
En serio.
Gracias a la editorial Radio Universidad de Chile. De Enrique Ramírez Capelo, acúsome padre, soy periodista. Para que nos conozcas un poco desde el otro lado.
Desde la otra vereda.
Que es lo que hacemos.
Chiquillos, le damos las gracias a nuestro equipo, Bruno Aguilar en fotografía, Esteban Pereira, redes sociales, relacionado a pública, Marcela Torca, producción general, Carla Díaz, controles, Patricio Núñez, Jaime Lepe, un placer.
Verónica Arellano.
Me voy a ausentar, yo creo que...
La próxima semana.
Me parece unas vacaciones por mi hija, que vacaciones de invierno, ustedes saben. Sí. Ya, así que un besito grande a todos, así que buenas noches.
Chao, buen fin de semana largo. Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.